La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, jueves 20 de agosto del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Nelly Paz y a todo nuestro amable auditorio de Así las Cosas. Con Loret Charlie, antes de comenzar, les manda muchos saludos la Mafufa. Me dijo, salúdame a Areli, salúdame a Ivetsita. Y me dijo, saludos a Carlos, dile que no se olvide de las amigas y que lo espero en la noche para farmear Aura. Dije, ah, ok, está bien. Y me dijo, pues, yo nomás te paso el
a la Mafufa en las tendencias, ¿no? Entonces, hoy sí, en la noche siempre se farmea Aura en el jarrito traicionero.
Es correcto, hermano, es correcto. Entonces digo, le va a pasar el
no, hombre, sí, agradezco.
Le dije, tú sabes que Charlie es un gran amigo. Le dije, tú sabes que no es que anda chambeando, anda en otras cosas. Pero sí me dijo que te esperaba, entonces nada más te paso el mensaje.
¿Lista para el jarrito, Areli Paz? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, mi querido Duende Carlos. Por supuesto que sí, listísima y sin duda en este bonito equipo todos farmeamos ahora.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy jueves 20 de agosto del 2026.
1.
La historia de 2 detenidos que pueden ser claves para esclarecer 2 de los más escandalosos casos de la historia reciente de México. Primer detenido. Nombre número 1 que le pongo sobre la mesa. Fausto Corrales. Fausto Corrales era el secretario particular de Héctor Melesio Cuen. Héctor Melesio Cuen era el principal rival político del gobernador Rubén Rocha Moya hasta que lo asesinaron el mismo día que secuestraron al Mayo Zambada. Entonces, Héctor Melesio Cuen creyó que iba a ir a una reunión con el Mayo y con Rocha Moya. El Mayo Zambada creyó que iba a una reunión con Rocha Moya y Cuen para aliviar sus diferencias, ¿no? Para sentarlos a negociar, para ser una suerte de intermediario y garante del pacto que surgiera de ahí. Y de esos 3 nombres, 1 terminó siendo secuestrado por los chapitos y entregado a Estados Unidos. Otro terminó siendo ejecutado ahí mismo. Y el tercero, Rubén Rocha Moya, que se quedó como gobernador de Sinaloa tan campante hasta que Estados Unidos lo acusó de vínculos con los chapitos y tuvo que solicitar una licencia. Y se muere de ganas de regresar, ¿eh? Bueno, pues después de 2 años del asesinato de Héctor Melesio Cuen, en el mismo momento en que secuestraron al Mayo Zambada, finalmente detuvieron al secretario particular de Héctor Melesio Cuen, a Fausto Corrales. Él era el asistente personal, el secretario particular de Cuen, y ese día fue su chofer. Él lo llevó hasta el lugar. O sea que él sabía de la reunión, estuvo ahí y vio todo lo que pasó. Fausto Corrales es clave en los hechos ocurridos ese 25 de julio de 2024 en los huertos del Pedregal en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Cuando secuestran por un lado al Mayo Zambada y asesinan al principal rival del gobernador Rocha Moya en el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora, el gobierno de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, trata de inventar que no pasó en el mismo lugar y que Héctor Melesio Cuen no había sido ejecutado, sino que lo habían matado por un asalto a su camioneta en una gasolinera en otro lado de Culiacán. Y dijo que quien había contado que había sido un asalto era su chofer, Fausto Corrales. Eso fue un invento. Fue un montaje del gobierno de Rubén Rocha Moya. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que haya seguido al frente del gobierno Rocha Moya? ¿Qué le digo? Si aquí no hay costo ninguno. Aquí pueden robarse lo que sea, matar a quien sea, inventar lo que sea, que siguen en el poder, tan tranquilos y tan campantes. Y entonces Rubén Rocha Moya y su gobierno inventan que lo de Cuen fue un asalto. ¿Por qué? Pues porque ¿para dónde iban a ir todas las miradas? Resulta que ejecutaron al principal rival político del gobernador, Rubén Rocha Moya. Pero espérese, porque la historia no sucede ahí. Se empieza a descubrir a los pocos días que todo eso del asalto en la gasolinera había sido un montaje. Y esto se viene a confirmar cuando el Mayo Zambada publica su primera carta y cuenta qué fue lo que pasó. Y dice, y ahí estaba Héctor Melesio Cuen, y ahí lo mataron. Y entonces la fiscalía dice, la fiscalía de Sinaloa, espéreme, vamos a volver a llamar a su secretario particular, a Fausto Corrales. Y entonces la Fiscalía General de la República, Yalona de Sinaloa, para tratar de calmar las cosas, se mete al asunto, atrae la investigación y dice, a ver, espérense. Esto es un montaje y tengo un video de Fausto Corrales diciendo que él nunca declaró eso de que había sido todo en una gasolinera de Culiacán. Que él siempre declaró que lo habían matado ahí en el rancho tal. Entonces imagínese la importancia de este personaje, Fausto Corrales, que desapareció del mapa. O sea, estuvo en el lugar del secuestro y la matanza. Él sale vivo, a él no lo matan. Nada se sabe de él por un tiempo. Declara, lo sueltan. Se ve que había una colusión total de la Fiscalía de Rocha Moya con los chapitos, total, ¿no? Para manejar también a Fausto Corrales. Y de pronto nos dicen que lo detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, ya sabe, con Zapolanco, etc. Bueno, pues resulta que este hombre, Fausto Corrales, puede decir mucho sobre la alianza entre los chapitos y Rubén Rocha Moya. Ya está en manos del gobierno. La pregunta es, ¿el gobierno quiere que cuente o el gobierno prefiere que no cuente? Porque lo que hemos visto hasta hoy es una presidenta Sheinbaum entregada a encubrir a Rubén Rocha Moya y a todos los narcopolíticos de Sinaloa. Tienen en sus manos a un testigo clave. ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Que Fausto Corrales es el culpable de todo? ¿Y va a ser el nuevo gran chivo expiatorio del gobierno? ¿O le van a pedir que cuente la verdad? Con todo lo que esto implica para el gobierno. A la presidenta le preguntaron hoy sobre la detención de Corrales.
La fiscalía ya tiene que informar. Ellos están, como dijimos desde hace muchos meses, la fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que esto no se ha cerrado ese caso. Y es relevante esta detención. Y ya la fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso.
¿Ayudará a la declaración de Fausto Corrales, presidente?
¿A aclarar qué fue lo que pasó? Sí, espero que sí.
1:08, ¿y qué es lo que sabrá Fausto Corrales? Que se determinó que la audiencia fuera privada por seguridad nacional. En el penal del Altiplano te saludo, Mario Rodríguez, muy buena tarde.
Excelente tarde, los saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, me encuentro justo al exterior de las instalaciones de este Centro Federal de Máxima Seguridad, ubicado en Juárez, Estado de México. A las 11:11, pues comenzó precisamente la audiencia en contra de Fausto Corrales. ¿Qué es lo que se sabe? La Fiscalía General de la República, bueno, pues obtiene una orden de aprehensión, la cual fue girada por un juez por su probable participación en dos delitos. El principio, falsedad de declaraciones, y el otro es encubrimiento. Y es que de acuerdo con información que ya ha sido ventilada por el Ministerio Público Federal en algunas otras ocasiones, se presume que este sujeto sería considerado como testigo clave, precisamente ya sea en el asesinato, en este caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, o bien también en este caso el secuestro de Israel Mayo Zambada. Ahora bien, lo que pudimos apreciar en la audiencia es que en principio comenzó de manera regular, eventualmente, bueno, pues la Fiscalía General de la República, a través de la fiscal representante, pide que sea una audiencia de carácter privado, tras argumentar que la investigación que envuelve en este caso a Fausto estaría relacionada de manera paralela con algunos otros procesos diversos y que aún hay actos actos de investigación pendientes. Asimismo, también la Fiscalía invocó datos que involucran un posible riesgo para la seguridad nacional, por lo que la audiencia, bueno, pues únicamente será celebrada entre la Fiscalía General de la República, asimismo como la defensa de Fausto. Vamos a estar pendientes sobre el desarrollo de este proceso judicial, toda vez que, bueno, te repito, comenzó a las 11 de la mañana, se prevé que dure algunas horas, y bueno, lo que sí ha adelantado en este caso el Ministerio Público es que se le acusa por su propia participación en los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento. Asimismo, tuvimos la oportunidad de ver a Fausto, ingresó precisamente con un overol de carácter gris, que es forma parte, en este caso, de la indumentaria con la que visten todos los internos de esta prisión de máxima seguridad, además de una chamarra caqui. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir la autoridad. Y bueno, ya como dato adicional, en principio contaba de oficio, sin embargo, eventualmente designó a un abogado de carácter particular para que lo represente en este caso.
Gracias, y estamos al tanto. Gracias, Mario. Vamos con Daniela Casanova, quien está en Sinaloa. Daniela, traes más del caso.
Muy buenas tardes, pues comentarte que esta mañana tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado sinaloense Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien aseguró que confía.
Él es el papá, ¿no? Es el papá de Fausto, ¿no?
Así es, Loret, es el papá de Fausto Corrales. Él dijo que confía plenamente en la inocencia de su hijo y que espera que la Fiscalía General de la República determine su situación jurídica. Fausto Corrales, pues recordemos que fue detenido el pasado 19 de agosto. Corrales reconoció que la familia está sorprendida y cansada por el tiempo que ha tomado la investigación, pero dijo que serán las autoridades las que deberán esclarecer los hechos. Escuchemos.
Sorprendidos y también cansados de tanto tiempo de espera, ¿no? Para que esta situación pues de alguna manera tenga un resultado, y nosotros confiamos en que las autoridades pues así lo habrán de hacer.
¿Pero están en altiplano o se lo llevaron para allá?
Está, sí, en los juzgados que están ahí en el altiplano.
El diputado relató que el lunes todavía vio a Fausto en Ciudad de México y aseguró que se encontraba bien y llevaba su vida con normalidad. Explicó que posteriormente acudió junto con su esposa a un evento en el Senado de la República y fue al regresar a Sinaloa cuando se enteraron de la detención. Señaló sobre lo ocurrido al ser cuestionado del que Fausto acompañó al político sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda. El legislador evitó hacer comentarios y dijo que no abordaría esa parte mientras continúe el proceso para no entorpecer las investigaciones ni caer en especulaciones. Escuchemos.
Fausto no tiene que ver en eso.
¿Usted sabía dónde llevaba su hijo a Héctor Melesio Cuen ese día?
Esa parte yo ya no la puedo tocar hasta que no corra el proceso.
¿Confía en la justicia?
Nosotros hemos estado aguantando 2 años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, y yo voy a seguir en esa postura.
Carlos afirmó que mientras avanza el proceso contra su hijo Víctor Corrales, no va a solicitar licencia como diputado en el Congreso de Sinaloa, y aseguró que continuará con sus funciones. Asimismo afirmó que no tiene nada que ocultar y que seguirá trabajando de manera normal mientras espera que las autoridades esclarezcan el caso. Esa es la información desde Sinaloa, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Entonces, ahí tiene usted el primer detenido clave, que se llama Fausto Corrales. Y ahora me voy al segundo detenido clave, que lleva 4 meses encarcelado en Argentina, Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Marina Mexicana, sobrino del secretario de Marina de López Obrador, el almirante Rafael Ojeda, y acusado de ser una de las cabecillas de la red de huachicol fiscal, que el propio gobierno cuantificó como el escándalo de corrupción más grande en la historia de México, en cuyo expediente, por cierto, aparece Andy López Beltrán. El gobierno de Argentina, ayer se lo informamos en este espacio, ya dio luz verde para que sea deportado a México Fernando Farías Laguna. Faltan literalmente unos trámites, creo que ahí interpuso un recurso legal, pero la presidenta da por hecho que Fernando Farías Laguna viene para México. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México. Pero pues ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Entonces, pedirle a la fiscalía que pueda explicarlo. Pero hoy en el gabinete, los representantes de la fiscal que vienen al gabinete nos dijeron que no esté en duda pues su traslado.
Ya ve que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estuvo esta semana en Argentina participando en la conferencia internacional de la DEA. Se reunió con la ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, el gobierno de Milei, y en ese marco se anuncia lo de Farías Laguna. Dice la presidenta que es pura coincidencia.
No fue a ese tema y no... Es un asunto de la fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y relaciones exteriores, porque es a través de relaciones exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas.
Digamos que entonces solo fue una casualidad que...
Sí.
Mónica Gámez, esposa del contralmirante Fernando Farías, pidió apoyo para proteger a su esposo y dice que su esposo no es culpable, que hay que buscar a los verdaderos culpables.
Quiero pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García que por favor cuiden la integridad de mi esposo. Como familia estamos muy preocupados tanto de su traslado como de su llegada a la Ciudad de México. Queremos que se haga justicia. Mi esposo es inocente, es un marino con más de 30 años al servicio de México. Es padre de mis hijos, hace más de un año que no ve a sus hijos por este entramado que lo quieren inculpar. Cuando mi esposo es inocente, queremos un debido proceso como cualquier ciudadano lo pidiera. Y que se haga justicia y que saquen a los verdaderos culpables.
Vamos con Agustín Gullman, quien está en Argentina. Él es corresponsal de W Radio. Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, Carlos. Qué gran gusto en saludarte desde Buenos Aires, donde se mantiene la expectativa por el futuro, por el traslado del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna. En una historia que ha comenzado su capítulo argentino en abril, cuando fue capturado, se encontraba prófugo viviendo en la ciudad de Buenos Aires, a muy pocas cuadras de la Embajada de México aquí en la Argentina. Farías Laguna podría ser trasladado a México en las próximas horas, al menos es el interrogante, todavía no está definido de qué manera se va a llevar adelante ese operativo. Fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina confirmaron en las últimas horas a W Radio que ese traslado se va a producir, aunque todavía no está definido en qué momento ni de qué manera se va a realizar ese operativo. No solamente las autoridades argentinas están detrás del traslado, la extradición del contralmirante investigado por presuntos hechos de corrupción en México con el tráfico de combustible, sino también las autoridades estadounidenses. ¿Por qué digo esto? Porque toda la definición de la extradición se ha adoptado mientras aquí, en Buenos Aires, se está desarrollando la cumbre de la DEA. Sí. Y uno de los abogados de Farías Laguna confirmó en las últimas horas que miembros de la DEA y del FBI mantuvieron contacto con el contralmirante que se encuentra detenido en Buenos Aires en una cárcel de máxima seguridad.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Agustín, gracias por este reporte desde Argentina. Ojo con lo que decía Agustín Gullman al final. El abogado de Farías Laguna confirmó que agentes de la DEA y del FBI platicaron con Farías Laguna. Ojo con esto. O sea que la DEA y el FBI ya saben cómo está el tema del huachicol fiscal. ¿Y qué es lo que ha dicho el abogado mexicano de Farías Laguna? Uno, que el verdadero responsable es el tío Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador. Y dos, que claro que Andy López Beltrán está mencionado en este expediente. Ya lo sabe la DEA, ya lo sabe el FBI. Vamos con Arturo Ángel. ¿Tienes algo de última hora, Arturo, sobre este tema de la extradición, deportación de Farías Laguna?
No, deportación. Y fíjate, es bien importante dejar claro qué sí es y qué no es. Es una deportación y no es una extradición, que sería el procedimiento a través del cual se hace un juicio en el país al que se le pide extradición y el juez pondera si sí procede o no procede, si hay elementos o no, y la concede o no. ¿Por qué es importante? ¿Y qué ha pasado en las últimas horas, Carlos? Más allá del contexto que ya comentabas, lo que decíamos ayer respecto a la entrevista de agentes estadounidenses con Farías Laguna, que el Poder Judicial en Argentina dijo, aguántenme tantito, porque este señor estaba a disposición del juez, no a disposición del presidente de Argentina, no a disposición de la DEA, no a disposición del gobierno de México. Entonces, se tuvo que buscar una solución de última hora, Carlos, y esa solución es la que ya te puedo confirmar, porque además tengo el documento. ¿Qué hizo México? Se ha desistido México formalmente de la solicitud de extradición que había presentado en mayo pasado para Fernando Farías Laguna, para que dicho procedimiento de extradición, que como bien había dicho la defensa, Carlos, impedía, o en su caso hubiera sido violatorio sacarlo, para que dicho proceso de extradición quede sin efecto. A partir de ello es que el juez de Argentina, a cargo del proceso el día de hoy, ha archivado la solicitud de extradición y ha emitido una resolución que dice textualmente lo siguiente: resuelvo, se dispone el cese de la detención de Fernando Farías Laguna a disposición de este tribunal y su inmediata anotación a exclusiva disposición de la Dirección Nacional de Migraciones en virtud de la orden de retención dispuesta en el marco del expediente 28904, a fin de que dicho organismo proceda a su retiro de la unidad penitenciaria en la que actualmente se encuentra alojado y continúe con el trámite migratorio correspondiente. Es decir, ha quedado despejado el día de hoy el proceso de extradición. México se desiste de él, el juez lo archiva, ordena el traslado de Farías Laguna, la salida de prisión, y entonces lo que procede ahora, Carlos, es el papeleo para finiquitar la deportación.
Muy bien, muchísimas gracias, Arturo Ángel. Ya decía la presidenta de la mañanera que no estaba en duda que vendría para acá Fernando Farías Laguna, y ahí vuelvo a las mismas preguntas. ¿Qué va a hacer el gobierno de México por Fernando Farías Laguna? ¿Le va a hacer las preguntas correctas o le va a callar la boca? Porque si le hacen las preguntas correctas, su abogado ya nos adelantó qué va a decir. Que el que encabezaba la red de huachicol fiscal era el secretario de Marina de López Obrador y que Andy López Beltrán está metido. Ahí nomás se las dejo. Así que hay dos testigos clave de dos casos gigantescos. Uno ya en manos del gobierno mexicano y uno a horas de estar en manos del gobierno mexicano. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano con ellos? Y esa es nuestra pregunta de primer tema de sobremesa. Pausa. Regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. 2.
En Nicaragua hay una dictadura que no solamente encarcela a los opositores, los inhabilita para competir en las elecciones, encarcela obispos que son críticos del gobierno y les quita la nacionalidad. Sí, ya no eres nicaragüense. Oiga, pero yo nací aquí. Pues ya no eres. ¿Por qué? Por traición a la patria. ¿Y en qué consiste la traición a la patria? Con la que, por cierto, aquí en México juguetea muchísimo la presidenta Sheinbaum y jugueteaba López Obrador y Morena. Ah, pues para ellos traición a la patria es criticar al gobierno. Un gobierno en donde el presidente es Daniela Ortega, la vicepresidenta de su esposa. Ahí lleva décadas en el poder, no hay democracia, un autoritarismo total. Y entonces el caso llega a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y de manera absolutamente vergonzosa el gobierno de México decide, yo me abstengo. O sea, no condena la dictadura nicaragüense, se vuelve cómplice, comparsa de la dictadura nicaragüense. Apenas el 19 de julio, Daniel Ortega dijo que no volverá a haber elecciones en su país. Escuche usted cómo lo dijo.
Veo que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Las leyes, porque hay que hacer las leyes que le pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán.
¿Dónde he escuchado eso de que va a intervenir Estados Unidos para que nosotros perdamos las elecciones, que ya no haya elecciones? ¿Qué tal eso? ¿Así? ¿Y qué dice el gobierno de México? No, yo no condeno esto, yo me abstengo. Como representante de México ante la OEA está pues, uno de los obradoristas de Hueso Colorado, Alejandro Encinas. Te lo ubica muy bien. Fue el que sustituyó a López Obrador como jefe de gobierno cuando se fue a hacer campaña. luego fue subsecretario de López Obrador, encargado del tema de Ayotzinapa, también con Claudia Sheinbaum, ahora encargado en la OEA. Escuche usted lo que dijo Encinas.
México ha votado en abstención, ya que considera que la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica. Una caracterización en ese sentido podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización al abordar asuntos internos de un estadio que ya no forma parte de la OEA y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias consagrados en la Carta de la OEA, en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Oiga, fíjese qué interesante. O sea, la posición de Alejandro Encinas es: nosotros no vamos a condenar a la dictadura de Nicaragua porque no vaya a ser que eso abra la puerta a que la OEA termine pidiendo que hagan otras cosas para quizá intervenir en Nicaragua, y eso no lo podemos permitir. Entonces, la posición de México es: lo que está sucediendo en Nicaragua es que están metiendo a los opositores a la cárcel, les están quitando la nacionalidad, los están exiliando y expulsando del país, hay cientos de presos políticos, hay matanzas, hay una salvajada de dictadura. Eso está pasando, o sea, eso no podría pasar, no, eso está pasando. Ah, pero como podría pasar que a lo mejor hacen algo los de la OEA para tumbar a... No, nos ponemos del lado del dictador. Son unos farsantes. Exhiben que en el fondo les encantaría ser una dictadura. Les encantaría. Y hecho, escuchó usted a la presidenta Sheinbaum justificando este apapacho de México al dictador Daniel Ortega.
Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión.
¿Se ha buscado el diálogo con Ortega en algún momento o se planea hacer ello?
No tendríamos por qué. O sea, fue una discusión que se planteó en la OEA, una votación, y nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. No tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo, ¿no? Es sencillamente la relación que hay con un país.
Es una farsa. Todos sabemos cómo se ha metido en la política de Bolivia, en la política de Perú, en la política de Argentina. Bueno, qué cosa, es que no doy crédito de pronto lo que hacen. Fíjese usted que en la conferencia mañanera a la presidenta Sheinbaum le preguntaron sobre la renuncia de Mónica Soto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No justificó una causa grave para su renuncia, con lo cual, pues, si Morena no tuviera mayoría en el Senado y hiciera lo que le diera la gana, pues la ley dice que no puede renunciar a estos cargos si no hay una causa grave, y ella pues no planteó ninguna causa grave, nada más dijo que tenía un acuerdo familiar. Mónica Soto llegó como una magistrada muy profesional al Tribunal Electoral y rápido se volvió un alfil de Morena, una pieza del régimen. Avaló la sobrerrepresentación, avaló los acordeones y se está yendo porque ve venir que lo que le van a pedir para adelante es todavía peor. Eso se lo platiqué, creo que el otro día, en mi columna del Universal. Entonces, ahí nomás se la dejo. ¿Y qué dice la presidenta Sheinbaum? ¿Me escucha usted?
No me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse, y considero que es una que hizo un buen papel al frente del tribunal.
Con fines de aclarar, porque hubo el rumor o los dichos al respecto de que se le ofrecería algún cargo en la administración pública, ¿es cierto esto o no se está contemplando?
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho. Se hizo un... De todos días escándalo, de todo, la verdad. O sea, todo, que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues toma la decisión de renunciar.
Por supuesto, la presidenta minimizó la salida de Mónica Soto, con un proceso electoral en puerta. A ver si no terminan regalándole una embajada, un consulado. Está disponible Barcelona y ya sabe que es el premio que le da el régimen a los que se arrodillan frente al régimen, a los que se doblan frente al régimen, como es el caso del expresidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto.
No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución. Si fuera una elección presidencial, se buscaría otra persona. Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial. La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos, como algunos de ellos ya lo fueron. Entonces, pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan o más.
¿Descarta que se haya cometido una vulneración constitucional al no presentar una causa grave?
Que lo digan los abogados.
¿Qué le parece? Oh, tremendo. 1:34. Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:39, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente de sobremesa.
3.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues una novedad en esta guerra o en este conflicto de Trump con Irán. Trump anunció desde su red social, desde Truth Social, que va a empezar lo que él llamó el Día D económico. Y la presentó esta estrategia como la operación económica más demoledora que se haya hecho nunca contra un país y que va a ser un intento de aislar por completo al régimen iraní. Entonces, lo que pretende Trump en este momento es ahorcar, y así lo dijo, o sea, es una cosa prácticamente literal, ¿no? O sea, que va a ahorcar la economía iraní y que va a haber sanciones a cualquiera, Carlos, a cualquiera que haga una transacción con Irán, ya sea bancos, empresas, aeropuertos, instituciones públicas, instituciones que le den ayuda, instituciones que le den ayuda logística o servicios logísticos. O sea, todo lo que pueda hacer para ahorcar económicamente a Irán, pues lo va a hacer. Según esto, nos dijo Trump, nos anunció Trump, todavía no sabemos qué va a suceder. Y yo creo que la principal advertencia aquí es hacia China, porque China compra, pues, básicamente el 80% del petróleo que sale de Irán y que se va directamente por mar, pues, a ese país. Ya estamos viendo reacciones. Emiratos Árabes Unidos ya suspendió los intercambios comerciales con Irán. O sea que sí puede haber repercusiones, desde luego, de repercusiones importantes. Y vamos a ver qué pasa. Irán, obviamente, dijo que esto no va a suceder, que es una cortina de humo, que esto es para distraer, que no hay nada, que no tiene nada que ver y que en realidad es para tratar de disminuir los problemas o de minimizar los problemas que tiene Estados Unidos con su deuda pública, que desde luego hay un tema con su deuda pública. Entonces vamos a ver qué sucede con Irán, porque esto puede complicarse o no, o puede ser solo una amenaza como las muchas que hace el presidente de Estados Unidos. Y en el tema justo de la deuda pública, ya habíamos comentado esta semana que el Tesoro había anunciado una recompra de bonos gubernamentales, porque lo que quiere hacer, Carlos, es que baje la tasa de interés. Como ha estado subiendo la tasa de los bonos de Estados Unidos, esto incrementa enormemente el costo del servicio de la deuda. Entonces, lo que está haciendo el Tesoro de Estados Unidos es intervenir en el mercado comprando más bonos para subir el precio y disminuir la tasa de interés. Lo hizo ayer, medio le funcionó, pero lo que está sucediendo es que el mercado dice, es que lo que estás poniendo, lo que estás recomprando, pues no es nada comparado con el tamaño de la deuda que se tiene y comparándolo o viéndolo en relación a tus finanzas públicas. Entonces el Tesoro sigue, va a tratar de intervenir más. Y en una última nota hoy, Carlos, pues al parecer Canadá y Estados Unidos sí ya están llegando a un acuerdo. Todavía no hay un posicionamiento formal, pero ya pueden estar llegando a un acuerdo. Y esto puede ser muy importante para México, porque puede ser un poco el parteaguas o una línea base de concesiones o de cosas que le pidan a México en función de lo que acuerde Canadá. Así que México estará muy atento justo a la luz de la cuarta ronda de negociaciones. Y el peso, Carlos, por último, sigue cotizando por debajo de los 17, 16.96 pesos por dólar en este momento, Carlos.
Gracias a las buenas medidas de la 4T, ¿no, Valeria?
Claro, obvio.
No te creas.
Obvio.
No te creas. Bueno, ya sabes lo que dicen los propagandistas, pero bueno.
Así es, Carlos.
No, el dólar anda mal, ¿no? El dólar anda mal por todos lados. Gracias, Valeria.
Hasta luego.
Valeria Moy, en cabeza del IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Oiga, se reportó en Perú un terremoto de 6.7 que sacudió la región andina de Ayacucho, en el sur de Perú. Están circulando algunas imágenes de, la verdad, daños menores. En Cusco, ¿no? Hasta este momento, daños menores. Entonces, bueno, pues estamos al pendiente. Ojalá no pase de eso, de daños verdaderamente menores. 1:43 p.m.
4.
Esto es increíble. El examen de ingreso a la UNAM se repitió porque se reportaron trampas durante su aplicación. Y pues se volvieron a repetir las trampas. Octavio García, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Es igual de sorprendido que tú. Fíjate que la UNAM concluyó ya el examen de control presencial para ingresar a la licenciatura, aplicado después de estas irregularidades detectadas en la primera prueba en línea. Y aunque el nuevo examen se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, la UNAM detectó 22 intentos de trampa durante las jornadas en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México. Así lo informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas. Escuchemos.
Casos de uso de celular. Por ejemplo, en los baños, que iban y checaban el celular en los baños, intentos de llevarse las preguntas, o hubo quien las estaba copiando y se las trató de llevar. Desde que el examen era presencial y desde que yo era secretario general, me tocó ver casos que se volvieron a presentar aquí de uso de lentes con cámara, uso de cámara para grabar el examen. Hubo quien de plano sí sacó su cámara y se puso a grabar. Bueno, pues esos, insisto, creo que fueron pocos para relación del tamaño de la sede. Hubo mucho menos incidencias en los estados, pero sí hubo algunas, sobre todo de celulares.
Y bueno, el rector reconoció además de que la universidad subestimó el tamaño del negocio que existe alrededor de la venta de ayuda para resolver los exámenes de admisión y adelantó que mientras no existan garantías suficientes para asegurar la equidad, la UNAM tendrá que valorar seriamente regresar al examen presencial como mecanismo de ingreso. Carlos, en total, 36,885 aspirantes presentaron dicho examen en 4 sedes, aquí en la Ciudad de México, en León, en Oaxaca y Tijuana, lo que representa apenas el 62% de los 58,783 aspirantes convocados, por lo que alrededor de 22,000 no acudieron. La UNAM atribuye buena parte del ausentismo a jóvenes que finalmente optaron por otras universidades o procesos de admisión. Esta prueba tuvo 120 preguntas, se resolvió en tableta sin conexión a internet y los aspirantes antes dispusieron de 3 horas para contestarla. Y viene ahora la parte que mantiene en vilo a los aspirantes, la entrega de resultados, sí, que está prevista para el sábado 29 y domingo 30, según lo dijo el propio rector. Escuchando.
Los resultados se conocerán en el fin de semana del 29 y 30 para que el 31 ya puedan estar en las facultades. La inscripción, en realidad, ya vendrán asignados los grupos de primer ingreso ya vienen preasignados, solamente es que ellos completen su inscripción en sus facultades y escuelas y ya puedan tomar clases. Los costos, en este momento no tenemos todavía el costo total, por supuesto hay que sumar la renta de los espacios, no solamente de este, sino de los que se usaron en León y en Oaxaca. En el caso de Tijuana se hizo en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por supuesto, también el costo de los traslados de las tabletas o de los equipos en los cuales se respondió el examen y el costo de desplazar al personal.
El reporte, bueno, que tenemos, Carlos.
Gracias y estamos al pendiente. Vamos al último de Sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes desde la Federación Mexicana de Fútbol. Ante la creciente presión de los equipos de categorías menores, no puedo decir del ascenso, porque aquí no hay ascenso, hace ya 6 años y no pinta para verlo. Está claro que la vía de acceso para un nuevo equipo en la máxima categoría es comprando franquicia, como hizo el Atlante, y no quejándose, no certificándose, no protestando. Hoy se presentó una nueva estructura, dicen la pirámide, de todas las divisiones por debajo de Liga MX. Pirámide que por mucho movimiento que tenga es un elevador que no llega al penthouse, está claro, ¿no, Carlos? Para llegar al penthouse, solamente comprando el lugar en el penthouse, como hizo el Atlante con el conjunto del Mazatlán. Y en ese contexto, las quejas de los equipos que pretenden ascender, que han llevado su queja al Tribunal Deportivo en Suiza, al TAS, y estas palabras de Francisco Iturbe, el nuevo presidente de la Liga MX, palabras en las que además llama la atención que se disculpa o a media respuesta dice, perdóname, ya me regañó Isidro, se refiere a Isidro Chávez, quien encabeza la comunicación de la Federación, no se lo regañaron porque no se puede hablar del ascenso y descenso. El asunto es que dijo, literal, ya me regañaron o ya me van a regañar. Así explican cómo está la situación del ascenso-descenso, Carlos.
El tema del ascenso-descenso, hubo un diagnóstico importante, pero les explico, déjenme, ya me regañó Isidro, pero a ver, el tema del ascenso-descenso, hubo un diagnóstico que se hizo con estos modelos nuevos de gobernanza, se hizo una brecha institucional en estos 6 años, una brecha bastante alta que no permite ahorita la viabilidad por muchas razones para poner en el modelo que todo mundo conoce, en el modelo de las ligas más importantes. Hoy no estamos preparados para eso, vamos a trabajar para volvernos a preparar para eso y con este nuevo modelo de gobernanza, con esta nueva inyección de recursos, poder emparejar un poquito las ligas para el futuro, ¿no?
El punto primordial, Carlos, más allá del admitir ya me regañó, ¿no? O sea, sí está curioso la forma tan clara de decir de este tema no se habla. Lo más evidente aquí es, dicen, es que se ha abierto una brecha. ¿Por qué se abrió la brecha? Porque se cerró la perspectiva a equipos que no fueran de primera a tener un desarrollo, porque se les pretendió subvencionar, porque se buscaron eufemismos como decir liga de desarrollo cuando aquí no se desarrolla nada, porque luego se le colocó el nombre expansión y porque se les abandonó y entonces se fue quedando la segunda categoría o lo que tendría que ser la segunda categoría. Eso ha propiciado la brecha. Sí, estoy de acuerdo. No son instituciones que hoy tengan una solidez para estar, pero ¿qué se va a hacer para agilizarlo? De momento vemos puro eufemismo y más bien una cofradía del todo cerrada a la que yo no veo manera de que puedan acceder más equipos si no es comprando una plaza, como hiciera el Atlante con Mazatlán, querido Carlos.
Gracias, Beto Late, un abrazo.
Saludos.
10 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:54 p.m.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Por cierto, me preguntan en redes que si no tenemos bebida hoy para el jarrito. Claro, claro que tenemos. No la dimos al inicio porque andábamos con mucha información, pero para hoy presentamos en el jarrito la famosa caipivisa. Es una chulada, hermano, la caipivisa. Obviamente se sirve con ron andillano, porque ya no tiene visa. Ron andillano, una rodaja de limón, eso sí, agrio, porque solo basta leer la carta de Andy para saber que sí le ardió. No, entonces agrio, limón, por favor. Jarabe de pico, porque también es muy hablador el Junior, ¿no? Lo que es. Y ya le pueden poner ahí de todo. Tráfico de influencias, huachicol, con lo que lo quieran acompañar. Queda muy sabrosa la caipivisa. Y hablando del tema, Charlie,
hoy le voy a pedir dos en la noche. ¿Qué dime, tema nos dime, trae, mi querido duende?
Justamente eso, Charlie. Porque pues resulta, hermano, que siguen intentando pues hacer maromas de todo tipo para defender a Andy. Ya no saben ni qué hacer los morenistas y sus aliados, hay que decirlo. Porque de veras, los Ataide dicen, no, estas maromas, en serio, en más de 100 años de historia, no las habíamos visto. Es el caso de la diputada del PT, Margarita García, quien de plano ya estalló ante todos los señalamientos ¿qué hace la oposición? Pues de la corrupción de Andy López Beltrán, claro, de por qué en realidad le cancelaron la visa estadounidense. Y ya muy encendida, muy molesta, pues ya dijo, ¿saben qué? Si quieren, lléguenle de aquí, hombre, váyanse a vivir a Estados Unidos. Escucha, por favor.
¿Por qué no se largan a Estados Unidos si no están felices aquí? Ya hubieran tomado sus maletas y lárguense. Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
¿Cómo? ¿Al revés?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una joya. Por favor, quiero que lo escuches de nuevo, hermano. Podemos ponerlo rápido otra vez. Porque es una joya, además, ya bien prendida. Dice, lárguense, lárguense. Ivetsita, por favor.
¿Por qué no se largan a Estados Unidos si no están felices aquí? Ya hubieran tomado sus maletas y lárguense. Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
Y ahora sí, ahí va lo que dijo también la petista Andrea Navarro.
Ustedes se quieren ir cada fin de semana a Disney, por eso apelan y apelan a la visa. ¿Saben qué? La visa son privilegios para los narcotraficantes y guachicoleros como los priistas, panistas y todo lo que ustedes representan.
Oye, pero apenas acaba de estar en Disney José Ramón López Beltrán.
Era lo que te iba a decir, ¿qué pensará su esposa que subió las fotos? Caroline, ¿qué pensará la esposa de José Ramón? Bueno, pues ahí está, mi Charlie, es que de veras. Oye, hermano, y ya que seguimos en audios y en declaraciones, la que se aventó el gober de Tabasco, Javier May, cuando llegaron campesinos a reclamarle, pues por el mal de una carretera en Balancán, y en lugar de tener paciencia, escucharlo, decir, a ver, bueno, vamos a atender sus demandas. ¡No, hombre! Él de plano dijo, a ver, yo no tengo una varita mágica. Oiga, pero el problema lleva 30 años. Yo apenas llevo 12, gobernador. Escucha también el cinismo de Javier May.
Y aprovechando ya nuestras carreteras.
Sí, ya le voy a meter.
Cada que viene tengo la rampa.
Sí, pero ya hice un plan. Sí, pero es que no tengo el dinero para hacerlo. Si yo tuviera. Mira, ahorita estoy atendiendo la
UCEDA. ¿Desde cuál están? ¿Desde cuándo? Tiene 30 años nosotros peleando con esta carretera.
Yo llevo 2 años.
No, cuando tuvieron un cambio de gobierno,
por eso yo no tengo la varita mágica, mi hermano.
Pero hay primero ya.
¿Qué tal? Dice, yo no tengo una varita mágica, mi hermano, para arreglar los problemas del Estado, obviamente.
Dice, llevo 2 años, bueno, pero antes estaba Dan Augusto, ¿no? Que tampoco lo resolvieron los otros obradoristas, ¿o qué?
Es correcto, hermano, es correcto. Digo que no hay recursos suficientes.
Puros pretextos, duende, puros pretextos.
Pues claro, siempre la aplican. Oye, Charlie, una última, porque también se volvió viral. La secretaria de turismo del gobierno de Laida Sansores de Campeche, Ada Rubí Solís, quien de plano pues agradeció al Congreso local pues que la hayan aguantado en el cargo por a pesar de su inexperiencia. Quiero que escuchen, porque también en redes se volvió viral que hasta supuestamente le comentó a la gobernadora, oiga, ¿está segura de darme este puesto? Porque casi le digo, yo no tengo, pero yo no le nada sé. De experiencia. No tengo nada de experiencia. Y entonces le agradece al Congreso local que la mantenga en el cargo. Escucha, por favor.
Definitivamente no tengo experiencia en muchas cosas y les agradezco la humildad de todos, la sensibilidad, diputados, secretarios, secretarias. De verdad lo agradezco infinitamente, porque estos meses no han sido fáciles. Mi mismo reconocimiento, yo tengo una función. La gobernadora confió en mí. Y hasta yo se lo dije. ¿Usted está segura?
O sea, ni ella creía
que... ¡Te regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
2:01 p.m. Tengo en la línea a la escritora Ligia Urroce. Ella es nicaragüense. Es promotora también de la lectura. ¿Cómo estás, Ligia? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, el gusto es mío. Bien contenta de estar aquí contigo.
Oye, hace unos días el gobierno del dictador Ortega anunció que iban a dejar de haber elecciones. Hace un mes lo dijo, que ya no iba a haber elecciones porque detectaba intervencionismo extranjero en las elecciones. Y entonces que ya no iba a haber elecciones en Nicaragua. Ayer se somete a voto en la OEA y México resulta que se abstiene, lo cual pues no deja de ser un poco comparsa de la dictadura. ¿Qué te parece esto?
Pues fíjate que a mí me parece muy triste. Encinas dijo que evitar medidas securitistas era lo que México, la postura de México. No sé qué sean medidas securitistas, o sea, mejor que lo explique bien. Y dice, y privilegiar el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica. Uh-huh. Yo quiero saber qué diálogo hay en esta dictadura cuando está cancelando las elecciones. ¿Y qué diplomacia, a qué diplomacia nos podemos atener cuando el embajador mexicano mandó una carta a los dos dictadores, a los dos copresidentes, diciéndoles que los admiraba, y que era lo mejor que le había podido pasar en Nicaragua. ¿Cómo puede ser eso una diplomacia, no? Y también habló Encinas de la protección a los derechos humanos. No hay. Ya quitaron las ONGs que protegían derechos humanos. Protección a las libertades fundamentales. En Nicaragua no hay libertades fundamentales. Una convivencia democrática. Por Dios, convivencia democrática. Eso no existe. A mí sí me da muchísima tristeza. Creo que la postura de México es muy triste ahora, y dice que dijo Encinas de que México estaba por la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo en una dictadura se va a autodeterminar el pueblo? Es que hasta da risa. O sea, el pueblo nicaragüense no eligió, fíjate, no eligió que encarcelaran a los opositores que estaban contra el régimen y que luego los desterraran quitándoles su nacionalidad. Eso no lo eligió el pueblo. Uh-huh. El pueblo tampoco eligió que no podamos votar, los que tenemos pasaporte nicaragüense y nacimos en Nicaragua, no podemos votar desde el exilio. Eso no lo elegí yo, que soy ciudadana nicaragüense y mexicana. Eso yo no lo elegí, eso no es mi autodeterminación de los pueblos, ¿no? Tampoco hemos elegido que el dictador copresidente y la dictadora copresidenta se puedan reelegir indefinidamente. O sea, eso ellos fueron los que lo eligieron. Tampoco eligió el pueblo que hubiese una purga en el sistema judicial como la que hicieron. Quitaron a miles de abogados en el sistema judicial para poner ellos dos a quien lidere la Suprema Corte de Justicia.
Me suena.
Dime si eso es... Eso no es democracia, Carlos. Eso es una cosa terrible. Eso no le eligió el pueblo. Tampoco elegimos que cerraran miles de ONGs de derechos humanos, que cerraran la universidad privada. ¿Cómo lo va a elegir eso el pueblo? No podemos, te lo juro, no hemos elegido que se mancillen los derechos humanos. ¿Cómo? En la cárcel, todos los que les pueden preguntar, a todos los opositores que encerraron para que no estuvieran contra el régimen, pues los torturaron. Y los derechos humanos nicaragüenses, los del régimen calladitos. Y tampoco el pueblo ha elegido que los estudiantes en la primavera del 18, cuando se hablaron en contra del régimen, mataron a más de 300. ¿Tú crees que este homicidio lo eligió el pueblo nicaragüense? No, no lo eligió. No ha elegido nada de eso. Hay represión, muerte, asesinatos, encarcelamientos, confiscaciones, censura. Los periodistas ya salieron de Nicaragua. Los callaron, los censuraron, los corrieron. Es tristísimo lo que pasa. ¿Y sabes qué me da a mí, Carlos? Me da muchísima tristeza que esta postura de México, que dice que se autodetermine, cuando Nicaragua no se autodetermina desde hace mucho, fue muy diferente con la dictadura de derecha de Somoza. ¿Sabes? Ajá. Ahí sí, México fue una pieza clave para votar a los dictadores. Y desde la Organización de los Estados Americanos, desde la OEA, fue una pieza clave México para votar a Somoza. De hecho, en México, pues hay listas de hoteles y de lugares donde se instruían a las células del Frente Sandinista de Liberación Nacional para que pudieran ir a Nicaragua a hacer la guerra civil. Y sabes, Carlos, o sea, imagínate esta autodeterminación de los pueblos. Cuando ganó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que votaron al gobierno de Somoza.
Tumbaron la dictadura de Somoza. Ajá.
Exacto. Pues toda la Junta de Reconstrucción Nacional viajó de San José de Costa Rica a Managua en el avión presidencial mexicano. Dime tú si eso es autodeterminación, si le dan chance al pueblo. Pues no, es muy diferente la vara con la que se mide una dictadura de derecha con una de izquierda. Y las dos son iguales de repulsivas.
¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Sí. Oye, ¿a qué atribuyes que México esté avalando toda esta dictadura nicaragüense de Daniel Ortega?
Pues mira, a mí me da muchísima tristeza, pero creo que de pronto podría haber alguna complicidad con el gobierno de Ortega. No sé por qué me da ese tufillo por ahí raro, ¿no? Porque, pues, como si la dictadura con Somoza sí, pues estamos en contra de ella, y la dictadura con Ortega, ¿cómo es posible? Él dijo con sus propias palabras, que él ya no iba a ser elecciones en Nicaragua.
¿Sí?
¿Qué es eso, Carlos? ¿Cómo en Nicaragua la gente va a poder elegir? O sea, de verdad, México siempre ha sido amigo de Nicaragua, toda la vida. Y en este, con estas palabras y con lo que está pasando, México no está viendo por el pueblo nicaragüense, está viendo por el estado de nicaragüense, más bien por los dos dictadores. Entonces, en el momento en el que México diga, oigan, que Nicaragua diga, ustedes siempre han sido mi amigo, siempre me han ayudado, y ahora pues se los va a demandar de que no, que están dándole un espaldarazo a la dictadura. Y eso a mí me parte el corazón. Y mira que te lo digo, yo no soy analista política, pero bueno, dicen que todo acto humano es político, y he vivido las dos dictaduras, he vivido de primera mano todo esto, lo escribí en una novela, entonces por eso me atrevo a hablar de estas cosas, ¿no?
¿Todavía tiene respaldo popular el movimiento de la dictadura de Daniel Ortega y de su esposa, los copresidentes de Nicaragua? ¿Todavía tienen respaldo popular? ¿Qué porcentaje, no sé si puede haber encuestas independientes, qué porcentaje lo respalda? ¿Qué se sabe de eso?
Pues mira, ya todas las encuestas independientes ya no sirven de nada, porque no se pueden hacer desde dentro, porque desde dentro la represión es total. Pero lo que sí te puedo decir es que las votaciones, que eso medio miden lo que quiere la gente, ¿no? En Nicaragua medio miden, medio medían. En el 2008, que ya casi se van a hacer 20 años, Carlos, hubo un fraude en los comicios municipales y el Consejo Supremo Electoral no publicó los resultados de las juntas receptoras de los votos. Y entonces, ¿qué pasó? Que se hacen unas votaciones hegemónicas, ya que se cancela la personalidad, cancelaron la personalidad jurídica de los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa con estas elecciones? Pues son de risa. Y luego vinieron las del 2011 y que tampoco se publicaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que reformaron la Constitución, ahí ellos por sus pantalones, y permitieron la reelección indefinida de estas personas. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el pueblo en realidad quiere eso, no? En el 2016, que fueron las siguientes elecciones, obviamente se quitaron a las principales fuerzas opositoras y a los líderes sociales, y los organismos internacionales desde entonces calificaron esa elección como una farsa electoral. Y claro, el Frente Sandinista en ese momento ya aseguró el control absoluto de la presidencia y de la asamblea. O sea, es una cuestión terrible. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué quiere el pueblo si el pueblo está amordazado? O sea, ¿cómo vas a poder hablar con una mordaza? No se puede. ¿Cómo vas a poder mirar con una venda? No se puede. O sea, es totalmente, o sea, decir que lo que decide el pueblo de Nicaragua no decide. Eso es retórica. Y eso es triste, porque de verdad es darle la espalda al pueblo de Nicaragua, darle la espalda a lo que la gente pudiera decidir.
Muchísimas gracias. Ligia, muchas gracias por este testimonio. Qué gusto saludarte y te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, un abrazo muy grande.
Hasta luego, la escritora nicaragüense Ligia Urrosa, aquí en W211.
Así las cosas.
Qué importante es la educación financiera, saber qué hacer y qué no hacer con un crédito, cuándo pedirlo, cuándo no pedirlo, cómo usarlo a favor de uno, ¿no? Qué importante es la inclusión financiera, no esto ir desapareciendo el cash de la vida cotidiana, porque pues va de la mano de toda suerte de ilícitos. Y fíjese que la Asociación de Bancos de México está organizando un congreso de educación financiera para que sobre todo jóvenes, estudiantes se metan, es presencial, también es en línea, la próxima semana. Y le agradezco muchísimo a Maribel Quiroga de la Asociación de Bancos de México que esté hoy con nosotros en la línea de W Radio. Maribel, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
No, muchas gracias a ti. A ver, platícanos de qué se trata este asunto.
Sí, mira, este es el quinto congreso que llevamos a cabo desde la ABM. Este va a ser, justamente como mencionas, la próxima semana, el martes 25 de agosto. Es importante Que señalar que es un congreso sin costo, es un congreso presencial que se lleva a cabo en el Club de Banqueros, pero también de forma virtual. Es muy fácil que se puedan inscribir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y el Facebook de manera gratuita en Asociación Bancos MX. Y lo que es muy bueno, y como comentabas tú, que está dirigido mucho a estudiantes y a jóvenes, porque si ellos se meten al congreso, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se les va a entregar una constancia digital de participación que pues le sirve mucho a los jóvenes también de forma curricular. ¿Y por qué asistir a este congreso? ¿Por qué seguirlo en línea, Carlos? Es justamente porque hace falta mucha educación financiera en nuestro país, y justo en este congreso vamos a tener expertos en educación financiera, por supuesto autoridades, pero también expertos en la banca, que van a hablar de temas de emprendimiento, que van a hablar cómo se está moviendo el mundo más allá del efectivo, innovación, datos, finanzas digitales, cómo las finanzas personales tienen ahora nuevas herramientas con la inteligencia artificial o la superinteligencia que podemos utilizar a nuestro favor para tener una mejor planeación financiera, y por supuesto el tema que tú señalabas de inclusión financiera, Carlos.
¿Es gratis? ¿Y de qué hora a qué hora es?
Es gratis, es el martes 25 de agosto de 9 a 2 de la tarde. Y bueno, pues la verdad es que vamos a tener temas muy interesantes y que pueden verdaderamente transformar la forma en que uno maneja sus finanzas personales.
Oye, si alguien se quiere meter, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se inscribe alguien?
Se inscriben a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web de www.abm.org.mx. Ahí hay una liga, se inscriben y pueden tener acceso virtual al congreso. Si quieren asistir de forma presencial, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook y por X. Los anotamos y podrán acompañarnos al congreso. Ahora, también es importante, Carlos, señalar que según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera en el 2024, sí existe, esta encuesta la realiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el INEGI, y bueno, pues sí, 8 de cada 10 personas, por ejemplo, cuentan con un producto financiero en el país, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, y es un esfuerzo no solamente del sector bancario, sino de toda la sociedad, para que haya más personas que tengan, como bien señalas, acceso al crédito, entre otros productos financieros.
Esto de la inteligencia artificial que decías, ¿qué es? ¿Cómo está incidiendo?
Sí, mira, ahora, por ejemplo, pues como tú sabes, tanto en el ChatGPT como en el famoso Claude, hay agentes que te pueden ayudar a hacer, por ejemplo, un presupuesto, que te pueden ayudar a hacer un business plan para una innovación o un emprendimiento, pero también debemos saber identificar los casos en los que gente que no hace un buen uso pueden caer en ciertos temas de fraude o de scam que también hemos escuchado. Entonces, vamos a hablar de eso. Tenemos, qué bueno que lo mencionas, porque tenemos invitados de Meta, tenemos invitados de TikTok, donde vamos a hablar con estas plataformas, no solo de redes sociales, sino de contenidos, en las que les vamos a decir a qué influencers deben seguir, quiénes dan buenos consejos, qué consejos te pueden servir, qué información mejor no picarle a la liga, y en fin, muchos consejos y tips que vamos a dar para que puedan tener el acceso a la mejor información sobre educación financiera que puedan tener.
Maribel Quiroga, directora adjunta de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Una investigación del diario Los Angeles Times se publica en primera plana y dice: un banco de criptomonedas para los Trump. Imagínese el escándalo que está haciendo en Estados Unidos, que los reguladores federales han dado ya su visto bueno, han otorgado una aprobación preliminar a una empresa de criptomonedas vinculada al presidente Trump y su familia para poder operar un banco de activos digitales. Imagínense de lo que estamos hablando. Esta decisión se da en favor de World Liberty Trust Corporation, que es una empresa de los Trump, para convertirse en un banco fiduciario. Fue una empresa fundada en 2024, o sea, en el año que Trump ganó las elecciones, por dos de los hijos de Trump y por los hijos de Steve Witkoff, que forma parte del gabinete de Trump. Es el enviado especial de Trump, ni más ni menos que para Medio Oriente. O sea, esto no funcionaría como un banco convencional, o sea, no recibiría depósitos ni préstamos, sino podría emitir y administrar criptomonedas y otros activos digitales. Otro escándalo gigantesco de conflicto de interés en torno a los Trump. Fíjese que apareció una pieza muy interesante en el New York Times, en donde te cuentan cómo Rusia está llevando a cabo una operación de penetración política en Moldavia. Este país, que es muy chiquito, es un país que últimamente ha querido ser europeo. O sea, la historia es muy similar a la de Ucrania. Claro, Ucrania es literalmente 20 veces más grande en territorio y en población, 20 veces. Pero Moldavia también ha querido dejar de ser de la era soviética, no quiere estar en la esfera de influencia de Rusia, quiere más bien ser europeo. Y esto no le ha gustado a Putin. Y entonces este artículo abre con algo bastante llamativo, o sea, porque dice varias cosas que ha estado haciendo Rusia para desestabilizar a Moldavia y pasarla a la esfera rusa. Y lo que empieza el artículo diciendo es cómo ciudadanos moldavos fueron llevados a un complejo turístico aislado en Serbia, aparentemente para un campamento recreativo. Pero en realidad, según funcionarios de inteligencia citados por el New York Times, recibieron entrenamiento de personas vinculadas al GRU, a la inteligencia militar rusa. Cómo romper cordones policiales, cómo incendiar edificios, cómo utilizar rifles de asalto, con el objetivo de formar una especie de grupo de choque disciplinado para generar caos político dentro de Moldavia. Entonces, lo primero fue entrenar activistas para provocar disturbios. Luego, específicamente entrenarlos para interferir en las elecciones, provocar desórdenes, intimidación. Luego un operativo de compra de votos a gran escala. Este parece ser uno de los puntos centrales de la investigación. Dice que Rusia ha gastado cientos de millones de dólares en un sofisticado esquema de compra de votos. Cuatro, agárrese, utilizar a sacerdotes cristianos ortodoxos para influir en la política. Dice que Moscú habría pagado a cientos de sacerdotes ortodoxos moldavos para que reclutaran votantes y difundieran narrativas favorables a Rusia desde el púlpito. Pero estamos hablando de que a cada sacerdote dicen que le pagaban $1,000. Y luego, pues la clásica, ¿no? Las campañas de propaganda y desinformación a través de las redes sociales e incluso intentos de sabotaje de infraestructura. La primera plana dice que 3 misiles rusos atacaron infraestructura energética que daba servicio a Moldavia. Y todo esto, le digo, con el objetivo de que Moldavia deje de ser pre-europea y se vuelva prorrusa. Dice el artículo que después de Ucrania, en donde, bueno, pues hubo una invasión, Moldavia es el país donde más claramente se puede identificar una irrupción rusa para incidir políticamente y cambiar las cosas. Me pareció sorprendente. Esto empata con lo que publicó hace unos días el Washington Post. Y es la historia de uno de los pocos opositores al gobierno de Vladimir Putin en Rusia, que decidió hacer oposición desde Rusia. O sea, no se fue de Rusia, no. Se llama Lev Schlesberg, 63 años de edad, decidió permanecer en Rusia, decidió seguir haciendo política abiertamente en Rusia y se ha pronunciado contra la guerra en Ucrania. ¿Qué ha dicho? Hay muchos más muertos del lado ruso de lo que el gobierno está aceptando. Esto fue una pésima idea. Esto es un fracaso. Él es uno de los dirigentes más importantes de un partido liberal ruso que tiene muchos años, que se llama Lavloko. Bueno, pues ahí le va. Agarró a Putin y decidió que el partido Yabloko estaba vetado para participar en las elecciones del próximo mes en Rusia. Hay elecciones parlamentarias, Yabloko no estará en la boleta. Y de este hombre, el opositor Lev Schlesberg, al bote. 11 años de cárcel. ¿Y por qué? Literalmente por publicar en redes sociales información en contra de la guerra de Putin en Rusia, diciendo que todo lo que dice Putin son fake news y que en realidad el saldo de personas muertas es muchísimo mayor, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Oye, ya que estamos hablando de Vladimir Putin y la guerra en Ucrania, ¿qué pieza apareció hoy en la portada del Wall Street Journal? La pieza se llama "Separada de su hijo por la guerra en Ucrania, la mamá planeó un arriesgado rescate". Y entonces te cuenta la historia de Lilia Prutian, de 55 años de edad, que trabajaba como médica militar cuando las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022. Pero déjeme le cuento un poquito la historia previa de esta mujer porque es escalofriante. Su esposo murió hace muchos años, se quedó ella con sus tres hijos. El hijo mayor se va a la guerra, se va al combate por el lado ucraniano. El hijo de en medio, agárrese, el hijo de en medio se vuelve prorruso. O sea, es de los ucranianos que se pasa del lado de Rusia, rompe con sus hermanos, rompe con su mamá, rompe con la familia. Y el hijo menor, un adolescente que cuando empezó la guerra tenía 17 años de edad, pues ahorita ya andan los 22, 23, de pronto se queda solo en su casa porque su mamá, médica militar, se va al frente de guerra. Su hermano mayor en la guerra, su mamá también, su hermano de en medio en la guerra, pero del otro lado. Y él se queda solo en la casa, tenía temas de diabetes, se le complica todo, termina hospitalizado, nadie sabe, pues imagínense, en medio de la guerra. Rusia termina ocupando su ciudad, entonces una ciudad ucraniana ocupada por los rusos, la mamá no puede regresar, no puede comunicarse con él, él termina hospitalizado, nadie está con él, sigue siendo un menor de edad, un profesor suyo de la escuela lo termina acompañando, lo da de alta y se asume como el adulto responsable. La mamá es detenida por los rusos, denuncia que es sometida a torturas, a vejaciones, que la violan, permanece totalmente aislada y luego en un intercambio de prisioneros la liberan. Ya saben, Ucrania soltó a unos rusos y Rusia soltó a unos ucranianos. Y ahí se fue ella. Y entonces Ucrania la mete a un centro de rehabilitación que tienen en una zona más o menos segura, pues en donde tenía sus terapias, en donde incluso aprendió a esquiar, montaba caballo, ¿no? Todas estas actividades un poco para sacarte de la dinámica de la guerra, porque estuvo meses sometida a las torturas, etcétera, etcétera. Y en esas estaba cuando decide rescatar a su hijo, al más chiquito, que se había quedado en su pueblo natal, en donde los rusos mandaban. Con lo cual, pues tenía que hacer toda una operación, pues, ¿qué le voy a decir? Déjese, compleja y peligrosa, clandestina también. No había visto a su hijo en 3 años. Él ya vivía solo en la casa del pueblo familiar, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo esta señora? Pues ahí le va. Le pagó un taxista para que le metiera de contrabando a su hijo un pasaporte ucraniano temporal. Contrató a otro pollero para que llevara a sus hijos del territorio ocupado a Rusia, o sea, se metiera a Rusia, cruzara hasta Bielorrusia y regresara a Ucrania, porque no podía irse por la vía directa, porque era demasiado peligroso. Entonces habló por teléfono con su hijo y bueno, pues cuenta, hizo un brazo escalofriante, que cuando lo vio, pues no sintió lo que imaginó que iba a sentir, pues por esta suerte de desprendimiento de las emociones que implica una etapa tan brutal de tortura, de cautiverio. No. Me pareció una pieza excepcional la que se publicó hoy en la portada del New York Times. Las cosas obviamente están muy tensas en Oriente Medio. Hay noticias de que pues ya están en punto de ruptura Emiratos Árabes Unidos e Irán, pues por todos los misiles que ha mandado Irán a Emiratos Árabes y pues por la cercanía de Emiratos Árabes, es decir, pues ya saben, ¿no? Dubái, Abu Dhabi, con los Estados Unidos. Y apareció en el Wall Street Journal una pieza de que también las cosas están al borde del rompimiento entre Qatar e Irán. Cosa muy interesante porque apenas Donald Trump había amenazado a Qatar, que ha sido el negociador, el intermediario, con bombardearlo. Y Qatar trae bronca también con Irán. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la bronca con Irán? Bueno, que durante los primeros días de la guerra, Irán lanzó un ataque contra la base militar de Estados Unidos en Qatar. Y dice Irán que 3 de sus pilotos que participaron fueron detenidos vivos por los cataríes y que los cataríes los desaparecieron. Qatar lo niega categóricamente. Irán sigue diciendo están vivos y están en Qatar. Hasta este momento pues hay un choque de versiones y esto es verdaderamente importante pues porque Qatar es... ha sido uno de los mediadores centrales en este conflicto entre Irán y los Estados Unidos e Israel. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Venga, Carlos, lo entramos. Ya se encuentra viajando hacia Grecia con las escalas correspondientes, armando la hormiga González. Y esas palabras dijo antes de abordar el avión que lo llevó con destino a donde jugará en el puerto del Pireo con Olympiacos.
El proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre compita por competencias europeas. Entonces quería tomar ese reto, es algo, creo, algo importante para mi carrera. Creces viendo la Champions en las tardes, todo, entonces es un torneo que yo quiero jugar y quiero meter goles ahí también. Pues muy agradecido con toda la afición de lo que es Chivas, eso me lo llevo para siempre. Espero, primero Dios, algún día volver, es lo que yo quiero. Y pues muy agradecido con toda la gente, todo el amor y el cariño que me dio. Es un objetivo que todavía tengo, sé que primero Dios en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas. Y sé que ahí muy pronto, te digo, Dios nos va a dar el título. Lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Toda la directiva, cuerpo técnico, todos están trabajando para ser campeones. Jardineros, nutriólogos, todos queremos ser campeones y vamos por muy buen camino.
La hormiga que se integra al Olympiacos, los denominados gavros, como se dice en griego, los boquerones, las anchoas, un pescado muy pequeñito ahí del, un pez muy pequeñito ahí del mar Egeo, es el apodo del equipo y ahí estará jugando en el puerto del Pireo. Carlos, por otro lado, Isaac del Toro obtiene el segundo lugar hoy en la Vuelta a Alemania, aunado a la victoria ayer en el prólogo, se encuentra en el segundo lugar en la clasificación de esta carrera que, por cierto, podemos seguir, podemos ver por Claro Sports de aquí y hasta el domingo, el mexicano Isaac del Toro en esta Vuelta a Alemania. Por otro lado, Carlos, Max Verstappen renovó su contrato con Red Bull, que vencía en 2028, lo ha prorrogado hasta 2030. Esto es relevante porque había sonado mucho que podía ir a otra escudería. Es relevante porque había sonado mucho que acaso dejaría la competencia, no está conforme con los cambios que se hizo, las nuevas medidas, las regulaciones, las limitaciones que han hecho. Sin lugar a dudas, una temporada pues menos emocionante y para él en lo particular menos ilusionante. Ahora se queda con Red Bull hasta 2030. Según su firma, no conocemos qué cláusulas de salida pueda tener. Pasamos al tenis. Carlitos Alcaraz ha dado una gran noticia hoy. Tras perderse los torneos de Grand Slam sobre arcilla, polvo de ladrillo en París, Roland Garros, sobre césped, sobre pasto, en Wimbledon, en Inglaterra, estará en US Open. Una gran noticia, recuperar a uno de los grandes tenistas de esta generación, dos grandes, él y Jannik Sinner, estará compitiendo en Flushing Meadows, en la Gran Manzana, en Nueva York. Por otro lado, querido Carlos, pasamos ahora con información del torneo realizado ayer, el trofeo Joan Gamper, el Barcelona, ya presenta formalmente a Rodri. La mala fue que en esta presentación, con su victoria 2-1 sobre el Al-Ahly egipcio, no pudo presentar a Joao Cancelo, se enojó en los vestuarios. Finalmente hoy el lateral portugués, que ha ido y venido por muchos equipos, ha sido formalizado como parte del conjunto blaugrana. Carlos, adelante.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Hay nuevo libro de Enrique Serna. Se antoja fascinante. Todavía no le meto el diente. Se llama, nunca mejor dicho así, El Dios Hambriento. Se mete Enrique Serna a, pues ya, su larga tradición de la novela histórica para contarnos, pues, digamos, los antecedentes de lo que sucedía en esta Ciudad de México, pero hace ya muchísimos años, muchísimos siglos. Enrique Serna, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y enhorabuena por la obra. Me muero de ganas de entrarle este fin de semana, si es posible.
Pues me da mucho gusto, espero que te guste, Carlos.
No, sin duda alguna, porque además esa parte de la historia me resulta fascinante. A ver, ¿cómo escoge Enrique Serna esta temática en particular, esta alianza de los mexicas con los acólogas, los celos que hay entre algunos de los líderes de la época? Platícanos.
Bueno, la idea de escribir una novela sobre el nacimiento del Imperio Azteca es algún sueño que tengo casi desde la infancia, cuando mi madre me llevó por primera vez al Museo de Antropología, ¿no? Y pues después mi vocación literaria me llevó por otros caminos, pero ahora ya tuve la oportunidad de adentrarme en el tema, de estudiar a fondo en la historia de los mexicas, y el resultado es esta novela, que es una novela política, en donde las relaciones amorosas repercuten directamente en la lucha por el poder.
Es un thriller político, ¿no? Así se presenta como tal.
Pues sí, hasta cierto punto lo es, pero creo que también es una novela intimista, ¿no? Yo lo que traté es de hacer un retrato lo más profundo posible de los personajes de la época, de sus motivaciones, y porque me parece que la etnografía tiende a borrar las diferencias entre los individuos, ¿no? De modo que esta exploración psicológica era necesaria, porque además es una época que la novela ha soslayado. Las novelas más importantes sobre el México prehispánico tratan sobre la conquista, ¿no? Azteca de Gary Jennings o El corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga. Y yo me quise ir 90 años atrás, en el momento en que nace ese imperio, ¿sí? Porque pues me parece que también hay mucho de novelable en esa historia. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, el hecho de que Tlacaelel, que era el consejero supremo del rey Itzcoatl, y que tenía un enorme poder, decidió quemar los códices para reinventar la historia del pueblo mexica y presentarlo como un pueblo predestinado a la grandeza desde que 1000 años atrás había salido de Aztlán. En un peregrinaje que tardó mucho tiempo en llegar aquí al Valle de la Nagua, ¿no?
¿Cómo está ese pleito entre Tlacaelel, que pues era considerado por la gente como el vocero de Huitzilopochtli, con su primo Nezahualcóyotl, que era tremendamente popular en Tenochtitlán?
Bueno, es que cuando el ejército de Nezahualcóyotl y el de Moctezuma, que era medio hermano de Tlacaelel, vencieron a los usurpadores del reino de Nezahualcóyotl, entonces Tlacaelel exigió que se librara una guerra fingida entre los dos bandos vencedores, en la que los mexicas aparecieran ante el resto de los pueblos como la potencia más fuerte de la Triple Alianza, que había sido recién formada, ¿no? Y pues muchos historiadores antiguos y modernos coinciden en que esto fue una terrible humillación para Nezahualcóyotl. Y mi pregunta es, ¿por qué se le infligieron si era un aliado leal de los mexicas? Había ahí un ajuste de cuentas, un agravio que los mexicas se querían cobrar. Y pues de ahí nació la idea de armar una intriga palaciega que explique este misterio.
¿Hay temas de amor que también se entrelazan ahí?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay varios personajes, es una historia compleja, ¿no? Hay dos personajes femeninos que son enteramente ficticios, que yo introduje en la novela porque quería contrarrestar el predominio absoluto que había en esa época de un machismo muy exacerbado, ¿no? Y me pareció necesario que hubiera ese punto de vista femenino que nos mostrara la otra cara de la moneda de cómo es la vida. Y justamente esas mujeres muestran pues su idea del buen amor, ¿no? Contrapuesta con la pues propensión de los machos a tener una enorme cantidad de concubinas con las que procreaban muchos hijos, eso entre las familias nobles, ¿no? Que muchas veces los padres no se acordaban ni de los nombres de todos los hijos que tenían con ellas, ¿no?
¿Qué es la utopía civilizadora de Quetzalcóatl?
Bueno, la utopía civilizadora de Quetzalcóatl es la idea de crear una sociedad en donde la cultura, la agricultura, la cerámica, Quetzalcóatl es el dios que le inculcó a los pueblos mesoamericanos la necesidad de cultivar la tierra, de construir edificios hermosos, el urbanismo, etcétera. Entonces es una deidad civilizadora, digamos que él viene siendo el Apolo de la mitología prehispánica, ¿no? Y eso se contrapone con Huitzilopochtli, porque justamente la reforma de Tlacaelel consistió en desplazar a Quetzalcóatl en las ceremonias religiosas, irlo arrinconando y sustituirlo por un dios que era el dios local, que antes de la época en donde narro yo esta novela no era adorado fuera de Tenochtitlan, para imponérselo al resto de los pueblos conquistados, ¿no?
El hombre no cambia, ¿no? O sea, es decir, estos resortes de poder, de traición, de reescribir la historia, ahí están, ¿no? Y si te vas 4,000 años atrás, te lo encuentras en Egipto también, ¿no?
Sí, claro, esto de utilizar la historia como instrumento de propaganda política, que pues está tan vigente en nuestros días, ¿verdad? Es algo que ha existido siempre y probablemente existió antes de Tlacaelel, porque él dice en una parte de mi novela que él se siente con derecho a reinventar la historia porque otros imperios lo han hecho antes, ¿no? Wow.
¿Qué tanto se sabía de lo que pasaba en otras partes del mundo en ese año 3 conejo que es, digamos, nuestro 1430?
Pues absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Los únicos que tenían cierta idea de lo que ocurría en pueblos lejanos eran los comerciantes, porque ellos eran los que tenían que viajar a buscar productos. Era una profesión muy arriesgada porque los podían matar en regiones apartadas del lugar donde ellos vivían, ¿no? Y entonces ellos fungían a veces también como una especie de embajadores, ¿no?, de los tlatoanis cuando se trataba de hacerle propuestas a otro pueblo lejano, pero fuera de ahí no se sabía nada, ¿no?
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Enrique Serna, autor de El Dios Hambriento, la nueva novela de Enrique Serna, bajo el sello editorial Alfaguara. Enhorabuena, como siempre, y qué gustazo.
Pues gracias a ti, Carlos, por esta invitación a tu programa.
Hasta luego.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
2:50 p.m, la información en W Radio. Autoridades mexicanas aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en un inmueble vinculado con el grupo delictivo conocido como Los Rusos, esto en Mexicali, Baja California. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el cargamento equivale a más de 4 millones de dosis. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad de Autoridades Estatales. Además del fentanilo, fueron asegurados un arma de fuego y vehículos, que destacó que hubo información de la DEA. En un mensaje en sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, insistió que juntos pues logra más tanto los gobiernos de México como de Estados Unidos, y que esto se trata de la cooperación que existe entre los gobiernos de Trump y de Claudia Sheinbaum. En Michoacán se logró la detención de más miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Yasmín Ferreira, buena tarde.
Gracias, Arely. Buenas tardes. 3 hombres más fueron detenidos del grupo de los guerreros aliados del cártel Jalisco Nueva Generación y comandados por Heraclio Guerrero, alias el Tío Laco, quien logró fugarse tras el operativo federal realizado el miércoles en el occidente de Michoacán. De esta manera, son 12 los capturados de dicho grupo delincuencial que operaban en Michoacán y en la zona limítrofe con Jalisco. El grupo de delincuentes ya se encuentran en la Ciudad de México rindiendo declaración ante las autoridades. El reporte desde Michoacán.
Muchísimas gracias, Yasmín. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Alejandro Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, informó que hoy se presentó en la sede de la ONU con una denuncia dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para poner en conocimiento de la comunidad internacional la grave situación que atraviesa México por las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno de Morena. Denunció que están incumpliendo los compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU. Expuso que, como desde el gobierno de México se integran y publican listas críticas de periodistas periodistas, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos que se han vuelto incómodos por ejercer su libertad de expresión. Dijo que denunció la censura y la persecución política. Seguramente esto, pues mañana se lo van a tundir en la mañanera. Se acerca el regreso a clases, no lo quiero asustar, y Profeco le hace recomendaciones, sobre todo, pues para no comprar a sobreprecios. Octavio García, buena tarde.
Es correcto, Arely, muy buenas tardes. Fíjate que la Profeco detectó diferencias de precios de hasta 161% en útiles escolares previo a este regreso a clases. En un monitoreo realizado del 10 al 14 de agosto, la dependencia encontró que una caja con 12 colores se vendió a 29 pesos con 64 centavos, mientras que en otro establecimiento alcanzó los 75 pesos, una diferencia de 153%. El mayor contraste fue para un paquete de 4 lápices que pasó de 16 pesos a 44 pesos, es decir, 161% más caro. Por ello, llama a las familias a comparar precios marcas y establecimientos antes de realizar las compras para el regreso a clases. El reporte que tenemos, Adeli, muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde. Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves la región de Ayacucho, en el sur de Perú. El movimiento fue percibido con fuerza en diversas zonas, también de Nazca, Pisco, Moquegua y Lima. Hasta los primeros reportes no se habían registrado víctimas ni daños graves derivados de este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para descartar afectaciones. Hasta el momento, la Secretaría de Marina en Perú, bueno, pues también ha descartado la alerta de tsunami. Tenemos boletos aquí en W Radio, tenemos boletos para que usted vaya al fútbol Pumas contra Necaxa el próximo 23 de agosto a las 7 de la noche, 55-51-66-8900. Pero si a usted le gusta el fútbol femenil, también tenemos boletos para Pumas contra Querétaro para este 21 de agosto de 2026 a las 5 de la tarde, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.